Buenos días, con ciencias y también luego con ingeniería. Nuestro programa, evidentemente, va a tener esas dos partes. En la primera, nos vamos a dedicar a hablar de las bases químicas del medio ambiente. Y en esa segunda parte, en esos 30 minutos que forman la segunda mitad de este programa, hablaremos de sostenibilidad. Si les parece, empezamos ya con el programa de la Facultad de Ciencias del Departamento de la titulación de Ciencias Ambientales, Bases Químicas del Medio Ambiente. Y de las bases químicas del medio ambiente con nosotros y para hablarnos de que en definitiva casi todo es química, la profesora Pilar Cabildo. Profesora Pilar Cabildo, bueno, era un piropo, pero bueno, antes de nada, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros. Era casi un piropo, ¿no?, el decir que todo era química, pero es que casi todo es química, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Aunque se sea química.
Yo sí lo opino así.
Entonces, ¿le parece que hablemos dentro de la licenciatura de Ciencias Ambientales, le parece que hablemos de esas bases químicas, profesora Cabildo, del medio ambiente?
De acuerdo.
Pues empezamos ya. Acaba de comenzar este curso, la licenciatura de Ciencias Ambientales de la UNED. Ya tuvimos la ocasión al principio del curso de mantener con la vicedecana de Ciencias Ambientales una entrevista en la que nos expuso las líneas generales del plan de estudios de la licenciatura y nos comentó que era generalista, con una formación multidisciplinar para formar especialistas en medio ambiente o ambientalistas, como ella nos indicó. Hizo referencia a la vicedecana a una serie de asignaturas de carácter básico necesarias para abordar toda la problemática del deterioro que está sufriendo nuestro planeta. Y en ese contexto, yo, profesora Cabildo, quisiera preguntarle por el papel de la química en esta licenciatura, ya que usted es la profesora de la asignatura de Bases Químicas del Medio Ambiente que dan nombre a estos minutos.
Bien, estoy totalmente de acuerdo en ratificar que esta licenciatura, no solo en la UNED, sino en todas las universidades españolas, preparan especialistas en ciencias ambientales con una visión muy amplia de la problemática medioambiental. Y para ello se les da todas las herramientas para detectar los problemas y conocer las diferentes soluciones que se deben de abordar en una situación determinada. Y así los especialistas podrían activar los mecanismos necesarios en los que ya estarán implicados otros especialistas con conocimientos amplios en el problema concreto. Pero hablando de la química, yo le diría que sí, evidentemente es de suma importancia, ya que la gran mayoría de los problemas ambientales surge como consecuencia de la utilización de los compuestos químicos, obviamente. Por otro lado, no quiero caer en la tentación de todo profesor universitario, que es considerar su materia como el pilar de toda la carrera, error, como usted sabe, muy frecuente. Pero en este caso sí me puedo permitir decir que en temas ambientales casi siempre está la química presente. Y sin un buen conocimiento de química es imposible llevar a cabo un diagnóstico de la situación o una buena solución a un problema determinado. En cualquier caso, tampoco hay que ser catastrofista, pues siempre estamos hablando de solucionar problemas. Pero realmente estos especialistas, yo creo que una función básica que tienen es la de prevenir riesgos. De alguna manera, la prevención de riesgos es el objetivo inmediato que tienen los profesionales de esta licenciatura, puesto que siempre estamos hablando de problemas de contaminación, que efectivamente los hay, no voy a decir que no, pero realmente la prevención de riesgos hoy por hoy es muy importante.
Profesora Cabildo, Bueno, de lo que nos acaba de decir, es fácil deducir que el programa de la asignatura de este primer curso habrá sido, para su confección, habrá sido pues arduo y meditado. Pero me gustaría preguntarle cuáles han sido los temas elegidos y un breve resumen del porqué de su elección.
Me alegro que me haga esta pregunta, porque cuando se diseña un programa se hace con unos objetivos que a veces al alumno le parecen fuera de contexto. Espero que este no sea el caso. Pero sí he de decirle que la asignatura está dividida en dos bloques muy, muy bien diferenciados. Hay una serie de temas dedicados a la química general y otra parte a la química ambiental. Y aunque no son muy diferentes, sí tienen diferentes puntos de vista. La primera, la química general, se puede decir que es más teórica, más aplicada a la industria. Y la segunda es la primera llevada al mundo que nos rodea. Y aunque no me guste decirlo, es la química que se aplica a la problemática de la contaminación. Es evidente que un alumno que se matricula en ciencias ambientales, lo primero que desea es empezar con una química ambiental. Pues toda la problemática de los contaminantes, del calentamiento de la Tierra, con las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Pero necesita la base, es decir, necesita conocer el comportamiento de los compuestos, bien sean sólidos, líquidos o gases, ya que la química ambiental trata tópicos muy diversos. Y hay que entender que una gran variedad de reacciones químicas ocurren en el agua, donde se dan reacciones ácido-base, o reacciones de precipitación, o reacciones de oxidación-reducción. Si nos vamos a los procesos químicos orgánicos, estos tienen lugar en la atmósfera. También los fenómenos químicos atmosféricos se producen por procesos fotoquímicos y también reacciones en cadenas con todos los radicales orgánicos. Si nos vamos al suelo o a la geosfera, este es el lugar donde muchos procesos químicos, particularmente aquellos que implican sólidos, y en la biosfera también es donde se producen muchos procesos bioquímicos cruciales para el medio ambiente. Y ahí también en la biosfera es donde se hacen patentes los efectos tóxicos de los compuestos. Por esto es por lo que la química juega un papel crucial para aliviar estos problemas, tales como podríamos decir el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, entre otros, y ello requiere un conocimiento muy, muy profundo de química.
Pues podemos seguir porque, bueno, va habiendo muchas preguntas, profesora Cabildo, que al hilo de lo que usted está diciendo, pero bueno, luego habrá tiempo a lo mejor de charlar un poco más de todos estos temas. Profesora Cabildo, concretando el funcionamiento de esta asignatura, y al ser de primer curso, la mayoría de los alumnos toman contacto por primera vez con la UNED y a veces les es difícil entrar en la dinámica de la misma con facilidad. Me refiero al sistema de tutorías, las pruebas de evaluación a distancia, a veces los viejos les llamábamos los cuadernillos, las prácticas, los centros asociados, esto ya es más nuevo, la virtualización y tantas otras cosas. ¿Cómo se van adaptando los alumnos que tienen una procedencia por descubrir? ¿Cómo se van adaptando los alumnos a nosotros y nosotros a ellos?
Bueno, es cierto que al principio, al tomar contacto con la UNED, les cuesta un poco entrar en esta dinámica. Afortunadamente, esta asignatura es del segundo cuatrimestre y casi todos ya están habituados a los mecanismos de la UNED.
Y ahora déjeme que le pregunte por una cosa que es absolutamente capital, siempre lo decimos, las tutorías. ¿Necesidad de asistir a las mismas?
Bueno, yo diría que todo alumno que está en la UNED debe entender que la UNED no es una universidad a distancia, solamente es semipresencial. Es decir, que el alumno estudia con sus unidades didácticas o con el material que se le facilite, pero luego tiene la parte de las tutorías, que es una parte presencial muy importante, y yo les diría a los alumnos que asistan a ellas. La figura del profesor tutor es fundamental en la UNED, porque es evidente que no es una clase presencial casi a diario, como en una universidad convencional, pero en las tutorías se resuelven dudas, se les da resúmenes, es un contacto directo con un profesor. Además, tenemos la suerte de que en química todos los profesores tutores tienen un nivel altísimo, casi todos son doctores. En fin, yo les diría a los alumnos que asistan a las tutorías, puesto que les va a ayudar muchísimo. Pero dejando al margen también las tutorías, y como me preguntaba antes, hay ciertos aspectos de la asignatura que les plantean dudas. Y en este caso concreto de esta asignatura, pues han sido las prácticas o las pruebas de evaluación.
Bueno, yo oí una cosa, yo no he sido alumno de la UNED, pero sí les he oído a ustedes muchas veces cómo a lo mejor se puede desvirtuar una tutoría. Es decir, la tutoría ideal, pregunto, sería aquella en donde después de haberme enfrentado con determinado tema, tengo una serie de dudas y concurro a la tutoría para que el tutor me las resuelva. Sin embargo, muchas veces he optado por llegar allí, sentarme y que el profesor me diga lo que quiera. ¿Es así y ese sería un peligro, profesora Cabildo?
Bueno, la idiosincrasia de los alumnos es muy variada. Entonces, bueno, pues hay alumnos que ponen mucho interés, van a la tutoría ya con los temas que se los han preparado y entonces es cuando les surgen dudas y este alumno es evidente que va a mejorar su nivel de conocimientos. Y bueno, siempre están los alumnos pasivos que van allí, escuchan, siempre aprenderán algo, evidentemente, pero bueno, si no trabajan en el día a día con solo asistir a la tutoría como oyente y luego no hacen un esfuerzo por estudiar aquella materia, pues no van a sacar buenos resultados.
Efectivamente. Bueno, uno de los grandes retos que siempre tuvo la universidad, la UNED, a la hora de abordar los estudios experimentales, es precisamente la experimentalidad a distancia. Se hacen las prácticas, es un reto todo anualmente siempre difícil. ¿Cómo se realizan las prácticas? ¿Se llevan a cabo de forma similar a las de otras carreras experimentales o existen otras posibilidades?
Sí, bueno, nosotros en la UNED tenemos mucha práctica, y valga la redundancia, tenemos mucha experiencia, quiero decir, con organizar prácticas, puesto que yo concretamente pertenezco a un departamento de química donde en la licenciatura de química se realizan prácticas en la mayoría de las asignaturas. Fue un esfuerzo al principio el que todos los centros asociados tuvieran los laboratorios y entonces esto ya no es ningún impedimento. Están todos los laboratorios en los centros asociados montados, con lo cual el alumno realiza las prácticas en su centro asociado. Ahora, concretamente en esta licenciatura hay una particularidad y es que no se ha implantado la licenciatura de ciencias ambientales en la mayoría de los centros. Entonces, hay algunos centros donde se matricula el alumno, pero si no se imparte allí la licenciatura, este alumno se va a tener que trasladar. Hemos activado los mecanismos para que este alumno o bien por un convenio pudiera ir a una universidad convencional o bien el centro de Madrid se ha ofrecido para todos aquellos alumnos que no pudieran disponer de un laboratorio o de la realización de las prácticas en su centro pueda asistir y no se quede sin esta posibilidad. En cuanto a las prácticas, también estos alumnos, y como decía, me comentaba usted antes, que es el primer año que se matriculan en la UNED y no conocen la dinámica, y es que vienen muchos alumnos con otra titulación. Yo me he encontrado con biólogos, ingenieros técnicos y muchos alumnos de formación profesional que han hecho una especialidad en química. Entonces, bueno, estos alumnos han realizado muchísimas horas de prácticas. con lo cual se les, no es que se les convalide, puesto que oficialmente no se, o sea, no se hace de oficio, puesto que la parte experimental forma parte de la asignatura, sino que se les exime de realizar estas prácticas y con enviar un certificado a la sede central se les exime de su realización. Y hay alumnos con titulaciones, como digo, ya superiores, como biólogos, ingenieros técnicos, que incluso, y ellos no lo saben o no lo preguntan, pero incluso esa asignatura es convalidable en su totalidad.
Profesora Cabildo, o sea que ha habido ciertas dudas o situaciones que ir resolviendo. ¿También se han producido esas situaciones con las pruebas de evaluación?
Bueno, pues también, como seguíamos comentando antes, la dinámica de la UNED es que la asignatura tiene unas pruebas de evaluación, que son ejercicios que el alumno resuelve en casa, y entonces no saben muy bien para qué sirve. Yo de todas maneras, y si luego hay tiempo, pues hablaré de la virtualización, pues les he comentado que las pruebas de evaluación a distancia son una herramienta fundamental para autoevaluarse. Dese cuenta que estas pruebas son ejercicios que realiza el alumno él solo en casa, pero no solo sirve para autoevaluarse, o sea, ver su nivel de conocimiento, sino que les motiva mucho en el progreso de la asignatura, se les obliga a sentarse, a realizar problemas, y también es importante que traten de resolverlas individualmente, aunque evidentemente se pueden ayudar unos a otros siempre que estén cerca. También sirven para la preparación de pruebas presenciales, puesto que muchas de las preguntas van a ser similares. Las deben de enviar al profesor tutor, bien en mano, bien por correo ordinario, bien por mail, cosa que es muy práctica, puesto que si quieren no se tienen que desplazar. Si no tienen profesor tutor, me las han de enviar a mí. Todas estas cosas que le estoy comentando también figuran en la guía del curso, pero a veces pues no le prestan mucha atención. Entonces, por eso lo repito. Y una pregunta es que si son obligatorias o no. Realmente las pruebas de evaluación no son obligatorias, pero como he dicho antes, es una herramienta de apoyo fundamental. Y luego también estas pruebas de evaluación o bien las resuelven en las tutorías o bien luego en el espacio virtual yo también voy a colgar las soluciones. Estoy esperando a que pase la fecha tope de entrega y colgaré las soluciones.
Bueno, lo que sí sucede muchas veces es que quizás muchos alumnos no realizan esas pruebas de evaluación a distancia porque creen que no sirven, bueno, prácticamente para nada, ni siquiera tampoco para la calificación final. ¿Es cierto también eso en las bases químicas del medio ambiente?
Bueno, pues he de reconocer que sí, aunque no un sí con mayúsculas. La calificación de las pruebas de evaluación a distancia evidentemente no pueden contabilizar, puesto que las pueden hacer en casa, las pueden hacer con todo el material que quieran, incluso si no se preocupa el alumno, incluso las puede copiar. Pero si, por ejemplo, tuvieran un suspenso alto, pongamos un 4,7 que está en los límites, pues sí que se ve la trayectoria del alumno. Si ha tenido en las prácticas, ha sido un alumno bueno, pues destacado, constante, si ha asistido a tutorías y luego si ha presentado pruebas, las pruebas de evaluación a distancia, pues evidentemente todo eso en ese caso les puede contabilizar.
Volviendo al funcionamiento de la asignatura, y usted ha hablado antes de dedicar algo de tiempo a hablar de la virtualización. ¿Qué opina de ella? Bueno, tiene usted que opinar a favor porque es una... Pero bueno, ¿y qué utilidades?
Bueno, la virtualización evidentemente es una pieza clave en la UNED. Yo tengo experiencia de este curso, pues le puedo comentar que hace apenas un mes o mes y algo, con lo cual todavía no se ha podido
ver,
no hay resultados. Sí le puedo decir que los alumnos son un poco escépticos. Hay algunos que sí que les gusta este espacio virtual. Sobre todo hay tutorías, porque en la virtualización hay distintos foros en los centros asociados. Hay unos que sí son muy activos. Evidentemente en esto juega un papel muy importante el profesor tutor. les propone problemas, ellos los resuelven, etcétera, etcétera. Y luego también hay un foro de alumnos que en ellos se van ayudando y yo creo que esto les sirve de mucho apoyo y de motivación. Y también es un medio que es muy fluido a la hora de hacer preguntas, contestar, y creo que es muy positivo. Lo único, como le comentaba, los alumnos todavía no todos utilizan la virtualización.
Bueno, lo más importante es la pieza fundamental, el modelo de examen de la asignatura. Pero siendo una asignatura que se imparte por primera vez, es obvio que los alumnos no cuentan con un modelo de examen. A lo mejor tampoco han hecho pruebas de evaluación a distancia y no saben por dónde van las mismas. Y claro, esto es importante. ¿Conocen ya el tipo de preguntas? Si va a ser de tipo test, el número de ellas, en fin, todas estas cuestiones.
Bueno, evidentemente modelos de examen no puede haber, puesto que es el primer año que se imparte la asignatura. Pero, vamos, no tiene ningún secreto. Yo ahora estaba esperando a que presentaran las primeras pruebas de evaluación para ver el nivel del alumnado. Y voy a colgar las indicaciones del examen. Va a costar de dos partes. Una parte de tipo test, al igual, o sea, del estilo de las pruebas de evaluación a distancia. Esta parte consistirá en 14 preguntas con 3 salidas, al igual que las pruebas de evaluación. Y esta calificación corresponderá a un 70% de la calificación final. Y otra parte serán preguntas abiertas, es decir, preguntas cortas sobre distintos conceptos que el alumno podrá responder libremente. Y les dejaré un espacio limitado y esta parte, lógicamente, si la anterior era un 70%, pues esta corresponderá al 30% restante de la calificación.
Bueno, y, o sea, no se puede saber más, no se pueden adelantar esas indicaciones a ese modelo de examen.
Bueno, como le he comentado, lo colgaré en el espacio virtual, pero sí, un poquito más, las preguntas de test, pues serán como en otros exámenes de preguntas de test, donde se penalizarán las preguntas erróneas, se considerarán válidas las respuestas acertadas y las que queden sin contestar quedarán en blanco.
Estamos hablando de las bases químicas del medio ambiente y es la profesora Cabildo la que está con nosotros, de todo, de las prácticas, de lo que es la química, de lo que es el medio ambiente y de lo que es esta química dentro de la licenciatura de medioambientales. Profesora Cabildo, bueno, seguimos para adelante, ya queda poco tiempo. No quiero desperdiciar la oportunidad de preguntarle por la importancia de la química ambiental en nuestros días, esto para acabar estos minutos, ya que es un tema de actualidad en todos los medios de comunicación. Se pueden tratar gran variedad de temas. El calentamiento global, lo ha dicho usted antes, del planeta, o los pesticidas en los suelos, y análisis de y otros ejemplos de fenómenos químicos medioambientales. ¿Cómo ve? Anime a los alumnos que a base o a partir de la química o llegando a la química se pueden interesar por esa ciencia de conservación del medio ambiente.
Bueno, como decía al principio, yo creo que la química es muy importante. Y realmente la química ambiental abarca no solo temas para resolver a gran escala como el calentamiento global, sino muchísimos otros temas que van desde la educación en la enseñanza primaria hasta temas complejos como la investigación en nuevas fuentes de energía. Se están llevando a cabo hoy numerosas actuaciones en todos los ámbitos que van desde el reciclado y desde el reciclado individual de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un papel como ciudadanos que jugar, no seamos ya ni químicos, ni ambientalistas, ni nada, sino todo ciudadano tiene aquí un poder para evitar la contaminación. Y también en este reciclado, como decía, se evita extraer de la naturaleza materias primas, que eso con la educación se tiene que concienciar al ciudadano, que es muy importante. Y ya esto entraría dentro de la química. Por eso la química está relacionada con muchas cosas. Y también hay que pasar por actuaciones en cada una de las industrias químicas para minimizar la contaminación. También hay que seguir políticas regionales, como sería el caso de la instalación de energía fotovoltaica o eólica, como se está haciendo en muchos municipios españoles. Y también, como decía antes, desde la escala individual hasta una escala global, como es, por ejemplo, la firma del protocolo de Kioto por diferentes países para reducir emisiones de CO2. Es decir, que hay en todos los ámbitos se están llevando unas actuaciones donde está presente la química. Y son estos solo unos ejemplos significativos. La química, por tanto, tiene un papel muy especial que jugar y es evidente que en las décadas pasadas los procesos químicos han producido cantidades masivas de una gran variedad de compuestos químicos, pero ello ha dado a la humanidad una imprecedente calidad de vida. Y evidentemente hemos pagado un alto precio, la polución y la degradación medioambiental. Pero es cierto que la química es lo que nos va a ayudar a resolver estos problemas y en concreto estos alumnos van a ayudar, como decía también antes, a evitar esos riesgos, a coger el toro por los cuernos antes de que ocurra una desgracia.
De todas maneras, perdón, es una... Bueno, pues un consuelo y una alegría oír a un químico hablar así de la importancia de la química, porque Pilar Cabildo, muchas veces los químicos han pasado desapercibidos y han dado lugar a que se casi se criminalizara la química. Por ejemplo, la célebre y absurda frase de este vino tiene química, como si aquello fuera una maldición, cuando tendrían que haber estado ustedes los químicos, sobre todo los orgánicos, diciendo, ojalá que tenga química, porque sin química no habría vino, ¿no?
Pues efectivamente, los químicos yo creo que hemos sido reacios a estar en los medios de comunicación, nos hemos metido en un mundo muy particular de la investigación y no hemos sabido divulgar esta ciencia. Y le voy a comentar en este sentido los ecólogos, o más bien los ecologistas son los que nos han dado un toque de atención. Ellos, sin ningún rigor científico, han llamado la atención sobre la contaminación. Usted recuerda, por ejemplo, el libro de Rachel Carson en los años 70, con su libro de Silent Spring, donde comentaba que bueno, la contaminación en lagos, etcétera, pues estaba acabando con todas las especies que allí había. Y evidentemente han sido los ecologistas los que nos han dado un toque de atención, pero gracias a ello los químicos nos hemos puesto las pilas. Y le puedo decir que aunque la industria química tiene muy mala prensa con esta frase que me decía, el vino tiene química, etcétera,
por ejemplo,
la industria es la primera preocupada en el medio ambiente, puesto que ellos reducen costes. Entonces, si hacemos una regla de tres, en una industria química, si uno rebaja los costes, está a favor del medio ambiente.
O sea que entre esto, y porque es verdad que casi todo es química, y la otra parte, que también era importante, hablar de lo que es el químico en la prevención de riesgos, que usted también lo ha mencionado, porque ¿quién mejor que el que conoce las sustancias que pueden producir desastres para evitar esa producción y esos desastres?
Bueno, me está haciendo una pregunta que entramos de lleno en lo que se llama hoy en día...
Bueno, solo intentaba que se despidiera...
Química verde. Bueno, solo dar una pincelada. La química verde efectivamente se dedica, por decirlo así, a la prevención, a la minimización de contaminantes.
Profesora Cabildo, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando y esa palabra se me queda. Química verde. Hasta muy pronto y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Se acaba, no teníamos más tiempo, pero no se preocupen, sigan con nosotros. Ahora pasamos a ingeniería, pero el próximo martes seguiremos con ciencias.